A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea: comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición 144 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. El miércoles 24 falleció la maestra lavallina Miriam Azolina, quien, sufriendo un ACV, tuvo que esperar casi 3 horas la llegada de una ambulancia para ser trasladada desde el Hospital Sicoli de La Valle hasta el Hospital El Carmen. Radio Tierra Campesina conversó con Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE, que habló sobre lo sucedido, el rol de OSEP y el condicionamiento del ítem aula sobre las y los docentes.
A mí lo que me preocupa es que, por lo que hemos estado charlando acá, convergen un montón de factores. Converge el estado de la salud pública en general, la salud pública fuera del Gran Mendoza, o sea, lo que pasa en los departamentos fuera del Gran Mendoza con los servicios de salud, lo que pasa fuera del Gran Mendoza con OSEP, por el otro lado, lo que pasa con los docentes dentro de eso, porque en el caso de Miriam tenemos que iba de un día de licencia, sí, no, le daban un día de licencia, le decían el otro día anda a trabajar. El lunes se da una situación donde a ella las propias compañeras ven que están mal y la llevan en la hora especial, la sacan de la escuela y la llevan ellas al médico acá con presión alta y con problemas para hablar, lo cual suelen ser síntomas tradicionales, un posible ACV, y eso fue el lunes y le dan licencia solo por ese día, y el martes, que fue ayer, la mandan a trabajar de vuelta. Y cuando una compañera le plantea a Miriam que se la cruza a la mañana, no, pero anda otro médico, mirá que esto puede ser, dice no, pero que ya no puedo más llevar más descuentos. Porque la pensás mil veces antes, imagínate, faltar para un médico y que puede encontrarte con 1.500, 2.000 pesos menos de tu salario por el ítem aula. Convergen todas las situaciones que estamos viviendo en términos de la salud y la precariedad del trabajo. Y cuesta vida, digo, en Moreno nos costaron la vida a 2 compañeros las condiciones de las escuelas hace más de un mes, y ahora esto con Miriam acá, nada, te parte el corazón. Después encima tener que estar peleando con autoridades para que suspendan las clases. Bueno, las madres que tuvieron el gesto de llevarse a sus chicos, porque como Miriam todavía no había fallecido, había que dar clase como si nada. Está muriendo prácticamente adelante de nosotros. Bueno, es situaciones muy de mierda, para decirlo claramente, porque es la palabra que me sale. Y bueno, acá con las mamás, con los docentes, acá cortando ahora la ruta, protestando. Y lo que le planteaba yo a las madres, me decía, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, acá hay que hacer quilombo, pero además hay que, los responsables tienen que empezar a pagar consecuencias y a tomar cartas en el asunto. Porque OSEP es de todo el empleado público, estamos hablando de 100.000 personas, por lo menos en toda la provincia, que usan OSEP, por lo menos. Eso, ahí las centrales, las 2CTA, la CGT, deberían volver a retomar y el SUTE ser parte de eso. El tema de la democratización de OSEP, poder participar de su cuerpo directivo y poder empezar a normalizar la obra social, sobre todo en las prestaciones fuera del Gran Mendoza. Hoy, de hecho, hubo una protesta en San Rafael, de compañeros del SUTE, pero de la seccional San Rafael, porque ahí también tenemos el tema de los coseguros, de la falta de prestaciones. Salimos de Gran Mendoza y pasa esto. Entonces, me parece que más allá de las acciones legales, por ejemplo, ahora tenemos la discusión del presupuesto provincial. Entonces, necesitamos básicamente que los legisladores se tomen en serio el presupuesto para la obra social. Necesitamos discutir esos recursos, necesitamos que se democratice. Y además tenemos que volver a discutir el ítem aula. Tenemos que discutir las consecuencias que tiene para la salud hacer dudar a los docentes de si van al médico o no por miedo al descuento.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle. A Miriam la mató el Estado Nacional, Provincial y Departamental, que han llevado a que hoy tengamos un sistema de salud público en decadencia. Miriam fue una luchadora incansable que nos dejó una gran enseñanza de superación y vocación, en una provincia que maltrata a las y los docentes con medidas como el ítem aula. Desde Radio La Pujante, conversaron con Gabriela, una de sus compañeras, quien nos relata este lamentable suceso.
Buenas tardes. En realidad, Miriam falleció hoy, pero ella desde el miércoles pasado que tuvo estos episodios de dolor de cabeza muy fuertes, estuvo 3 días de licencia que le habían dado su médico particular, y con mucho dolor de cabeza le habían dicho que podía ser neuralgia, bueno, y ese tipo de cosas, y le dieron analgésicos inflamatorios, y ella seguía con dolor. El día lunes, en su horario de trabajo, al ingresar a la escuela, se siente mal. Ella no venía bien de ya la semana pasada, y a las 13:30, cuando llega a la escuela, los compañeros de trabajo que estábamos ahí la observamos que ella no estaba bien, y entre todos insistimos para que fuera a hacerse atender a OSEM, que hay ahora una atención para los empleados públicos, ¿sí? Para el control de ausentismo, básicamente, para que le corroboraran su estado y le justificaran un día. Ella va con un compañero de trabajo, es trasladada en un vehículo de otras docentes, lo acompañan, le toman la presión, tenía la presión alta, ella no estaba bien, estaba muy, muy pálida, y bueno, el doctor la ve, no sé cómo se llama el doctor, la atiende, le toman la presión primero en la enfermería y tenía 16. Después la atiende el doctor, le justifica ese día, le dice, le da analgésico desinflamatorio y le justifica solamente ese día, que el otro día tenía que ir a trabajar o que volviera si se sentía mal. Pero en ningún momento el médico se percata del cuadro que ella tenía. Creemos nosotros, sin ser médicos, que a lo mejor ahí, si el doctor hubiese hecho cumplido su función como corresponde, ahí lo hubiese detectado alguna situación anormal. Ella vuelve, se toma los medicamentos y al otro día vuelve a trabajar con las energías como podía, diciendo que el dolor de cabeza no se le pasaba. Está toda la jornada escolar como puede, su compañera insistiéndole que se fuera a su casa, y bueno, y ella no quería, hasta unos minutos antes de que tocara el timbre, que es 6:10, que ya nos preparamos para irnos, ella se sentía muy mal y no quiso irse porque tenía sus alumnos a cargo y el sistema educativo no permite que ella se vaya de su lugar de trabajo hasta no entregar a los chicos con un adulto responsable. Cuando esto sucede, a las 6, cuando ya va, ya sin la energía casi, se va a su auto porque no daba más, y ahí es donde le avisa a una compañera que se siente muy, muy descompuesta. Y de ahí, bueno, el desenlace de ella, que pierde el habla, pierde la movilidad de un brazo y una pierna. Como pudimos, entre todos, la subimos a otro vehículo porque no podía manejar, ella se sentó en el lado del conductor. Entonces, como pudimos, la llevamos. Otros compañeros llamaban al 911 y les respondieron que no había ambulancias para llegar al departamento de La Valle. Entonces, la llevamos al hospital. En eso llega uno de sus hijos, es trasladada con su hijo al hospital en un vehículo particular de un compañero nuestro de trabajo, y llega al hospital, y ahí estuvimos 2 horas y media esperando la ambulancia de alta complejidad. Ya no la pudimos ver hasta que no salió, cuando llegó la ambulancia a las 20:31, porque una compañera tomó la hora exacta. 18:05 es el primer llamado al 911 y 20:31 llega la ambulancia. Y después recién ahí es trasladada, presa de un sistema educativo, porque nosotros tenemos nuestro ítem aula que no podemos faltar porque tenemos que ir enfermos, y el ítem aula no nos deja faltar, y así estamos trabajando en las peores condiciones, brindando lo que humanamente podemos, y presa de un sistema de salud nefasto, donde estamos a menos de 35 kilómetros del centro de alta complejidad y no se puede llegar porque no hay una ambulancia como corresponde.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Pujante, FM 93.3, desde el departamento de La Valle.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en 97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Diferentes organizaciones de la economía popular se manifestaron el miércoles 24 por la mañana frente a la legislatura mendocina, en rechazo al presupuesto 2019 ordenado por el FMI y para exigir que se declare la emergencia social en el país. Radio Sin Dueño entrevistó a Verónica Maturano, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, quien nos explica el porqué de esta actividad.
Bueno, yo soy Verónica, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Bueno, acá con las organizaciones, componemos la CETES y otras organizaciones, somos más de 15 organizaciones, las que estamos hoy en frente de la legislatura, entendiendo que hoy se presenta, digamos, el presupuesto de una provincial, y lo que entendemos, digamos, que tiene que contemplar, digamos, un pedido que se ha venido trayendo y trabajando en las organizaciones, acá en la legislatura, ya hace más de un mes, de un presupuesto de ley de emergencia social y agraria, que contemplaría, digamos, la necesidad, digamos, tanto de la ciudad como los del campo. Entonces, en este proyecto, hoy estamos acá frente a la legislatura, a ver, digamos, que nos pudiera recibir el bloque de Cambiemos, que es Bici, en el que le hemos manifestado 10 veces, digamos, acá intentando, digamos, de que poder atendernos y tener una reunión y podernos escuchar y plantearle sobre la emergencia social que le hemos venido presentando ya hace más de un mes. Solamente estuvimos con el bloque Cambiemos, de Unidad Ciudadana, ahí con Marcelo Aparicio, Cajilardo y otros diputados más, los que pudimos contar, digamos, de qué se trata la ley de emergencia social agraria, en función de la necesidad que hoy tenemos, digamos, el pueblo, digamos, y las comunidades campesinas. Esto consiste, digamos, en que hoy no hay presupuesto de la provincia que pueda contemplar ninguna emergencia social. El Ministerio de Desarrollo Social solamente, digamos, tiene una parte de presupuesto y lo que se pide, digamos, hoy, que se pueda explicar, que se explayen frente a un documento que se pide, digamos, en qué se está gastando el presupuesto de 2015 que habían presupuestado el gobierno anterior y que supuestamente este gobierno que está hoy de Cornejo debiera estar ejecutándolo, seguramente lo está ejecutando y no se sabe dónde van los fondos. Entonces también consiste hoy día el presentar, digamos, en que nos puedan contar, digamos, en qué se está utilizando el presupuesto, ya que, digamos, la cuestión, el Ministerio de Desarrollo no tiene presupuesto para las organizaciones ni para desarrollo social, que antes contemplaba necesidades urbanas y más con lo social, sociocomunitario, cuestiones así. Entonces, eso, y que se pueda tratar la ley de emergencia social a nivel nacional, que se adhiera, y que desde la provincia podamos tener un presupuesto que el gobierno de acá, o el legislador, el diputado, puedan avalar que exista un presupuesto para el agrario, ya que no tenemos Ministerio de Agricultura, que por lejos terminó, digamos, desarmando con la provincia, y a nivel nacional también se rebasó la Secretaría de Agricultura Familiar, que donde lo agrario podíamos presentar presupuesto o propuesta para fortalecer el proceso productivo.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato. Radio Comunitaria La Leñera entrevistó a Verónica Pascual, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, quien nos cuenta sobre el Día de la Soberanía Alimentaria y Día de la Mujer Campesina, celebrados el 16 y 18 de octubre, respectivamente.
La soberanía alimentaria es un concepto que desde hace varios años, ya más de 20 años, la Vía Campesina, que es una organización de campesinos y campesinas a nivel mundial, empezamos a hablar de la soberanía alimentaria, que es este derecho de los pueblos que tenemos no solo a alimentarnos bien, sino a producir lo que realmente sea sano y saludable para nuestro pueblo, ¿no? Pensar en que no es no solamente una necesidad de las comunidades, el alimento de todos los días, en los barrios y en todas las ciudades, sino también que eso tiene que ir acompañado de políticas públicas que promuevan la producción de alimentos sanos, que favorezcan las producciones locales, que apoyen a la producción artesanal, familiar, campesina. Nosotros desde la UST, toda nuestra práctica y nuestro proyecto político tiene que ver con la construcción de la soberanía alimentaria a partir de acciones que tienen que ver con las demandas ante el Estado de políticas públicas que tengan en cuenta la distribución de la tierra, que nos posibiliten a las familias que no tenemos tierra y agua el acceso a eso para poder producir, el apoyo, la exigencia también a los gobiernos de que haya políticas para apoyar a los sectores campesinos de la agricultura familiar, que en los últimos años, bueno, venimos sufriendo un embate muy fuerte de parte de este último gobierno. En realidad el modelo productivo de nuestro país hace rato que apunta al agronegocio, que el agronegocio tiene muy poco que ver con la soberanía alimentaria, ¿no? Pero en estos últimos 3 años esto se ha agudizado. Y bueno, desde la UST, desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena y junto a otras organizaciones, venimos desarrollando la práctica de la resistencia en los territorios, ¿no? De seguir produciendo alimentos, de tener nuestras propias fábricas, de establecer nuevos canales de comercialización donde las reglas sean más justas. En el marco del Día de la Soberanía Alimentaria y el Día de la Mujer Rural, que fue el 15 de octubre también, donde decimos, bueno, la soberanía alimentaria también viene a poner en discusión el lugar que las mujeres ocupamos en la producción. En la producción y en la comercialización, porque el modelo del agronegocio nos ha puesto siempre a las mujeres en la casa, no pudiendo ser parte de la producción y de la comercialización de nuestros productos. Y entonces, la soberanía alimentaria y el lugar que las mujeres ocupamos desde esta otra mirada es justamente un lugar donde somos protagonistas. Muchas de nosotras somos las que comercializamos los productos en las ferias, las que pensamos no solamente en los mercados concentradores o en la exportación de la producción, como piensa el agronegocio, sino en cómo hacemos cada día para llevar el alimento a nuestra mesa, ¿no? A la mesa de los vecinos. Una preocupación muy grande que tenemos las organizaciones es cómo acercamos nuestra producción del campo a los barrios populares, a las barriadas donde hay un montón de gente que hoy está pasando situaciones difíciles. Uh-huh. Y cómo podemos nosotros desde nuestro lugar generar una relación que cada vez permita que en los barrios también se coma bien y se coma sano y a un buen precio, ¿no? Uh-huh. Y nosotros este año es el primer año que organizamos una actividad así, uniendo estos dos conceptos, el de la soberanía alimentaria y el de la mujer rural, de la mujer campesina, y en el marco de muchas actividades que venimos haciendo desde la organización, en esta cuestión de construir un feminismo campesino y popular, ¿no? Es decir, bueno, no hay posibilidad de una verdadera reforma agraria ni una soberanía alimentaria que no piense hoy en un lugar diferente de la mujer, donde se nos reconozca todos los aportes que nosotros hacemos al cuidado de la vida, y que sin ese cuidado de la vida, esa multiplicación de las semillas, ese trabajo que hacemos cada día para alimentar a nuestra comunidad, no sería posible, digamos, la alimentación en el mundo. Entonces, también es eso, un poco poner en valor un lugar que ha sido bastante invisibilizado, digamos.
¿Y han podido participar del encuentro de mujeres?
4 compañeras, nomás 5, porque no logramos con los recursos organizarnos un poco más, pero han vuelto muy contentas con una fuerza increíble de lo que ha sido Trelew. Y bueno, para nosotros es muy importante, porque a veces en el campo llega la idea de que esos encuentros, bueno, todo lo que los grandes, los medios hegemónicos
sí,
transmiten,
te hacen,
¿no?
Llegar.
Exactamente, entonces bueno, que sea la voz de las mismas compañeras que han salido desde el campo a acercarse a esos lugares, bueno, hoy las compañeras están diciendo lo que es el encuentro de mujeres, ¿no? Toda la fuerza que se transmite, y bueno, ayudarnos también a romper ese patriarcado que tenemos incorporado como parte de nuestra cultura, ¿no?
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Leñera, FM 97.9, desde Potrerillos, Mendoza.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Las y los estudiantes del Colegio Nacional Agustín Álvarez realizaron una sentada el miércoles 24 para repudiar las expresiones discriminatorias que la directora del establecimiento le dijo a un estudiante por no usar el uniforme. Radio Comunitaria Cuyum se comunicó con uno de los estudiantes, quien nos cuenta qué fue lo que pasó.
Ahora se ha llevado a cabo una sentada en la cual estamos participando básicamente los alumnos de quinto, cuarto y tercer año por lo que ha dicho la directora en los días de ayer, en el cual se refirió a un alumno como viero por el tema de no llevar el uniforme y no andar con la ropa adecuada, porque le dijo que si no andabas con... que parecía un villero de viero y que si no tenía el uniforme, que se cambiara a una escuela de barrio. Lo que nadie entiende es que ella también no salió de una escuela privada, salió de un colegio también precario, de un barrio también precario como todos, pero no sé por qué ha dicho tal cosa sobre los alumnos. Zapatillas blancas o negras, pantalón de vestir y chomba blanca. Fue con un pantalón deportivo negro, unas zapatillas de color y una campera también de color por el tema de que hacía frío y ya todo, no tienen camperas negras. Porque uno cuando se va a comprar ropa, va a comprar algo que le guste. Tal vez en ese momento no tenía para comprarse otro, o tal vez lo tenía sucio, nadie sabe las circunstancias. A las 7:45 era la entrada, siempre es así, nos reciben, nos hacen entrar al colegio y abren las puertas y dicen, bueno chicos, pasen todos. Hoy día lo único que hicieron fue abrir las puertas y nada más, nadie salió. Pero ahora, después, mismo que empezaron a entrar, nosotros nos fuimos al frente de la plaza para que no nos obligaran a entrar y nos juntamos bastantes ya y estamos acá en las escaleras del colegio, sentados esperando la respuesta. Porque a cambio, ella no vino hoy día porque según los directivos, tiene un problema de salud con el padre y a primera hora de la mañana no podía. Entonces se iba a poder recién a partir de las 10 más o menos. Y los directivos querían que entráramos porque nos iba a correr la falta todo, pero estamos acá todos esperando porque queremos respuestas de la directora, queremos que se disculpe. Porque ayer nos representó el alumno que discriminó y hoy día nosotros vamos a representar a él. Y acá nos acompañan también padres de alumnos, están a favor de nosotros también. Con la directora había problemas ya. Hoy día, cuando empezaron a hablar los directivos, empezaron a salir casos de los chicos que han contado. Y había uno, por ejemplo, que contaba que se habían peleado unas compañeras, le había llevado a la dirección la directora y les había dicho que si tienen problemas de villa, que lo arreglaran en la villa. Y si no, que se cambiaron a una escuela de allá, de un barrio, de una villa. Y en cambio, a ellas le mandan los problemas acá al colegio este, porque creen que los padres en este colegio se van a comportar bien. Sí, vamos a esperarnos acá hasta que la directora aparezca, dé respuesta de la cara básicamente, porque no queremos que nos den disculpas los otros directivos, queremos que ella nos dé disculpas porque ofendió a todos los alumnos. Hay varios que entraron por el tema de que a esta altura del año están todos jugados con las faltas y todo eso, pero hay algunos de que estamos acá porque nos ofendió y queremos ayudar en algo, y la forma de ayudar es estando todos juntos.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Radio Comunitaria La Mosquitera entrevistó al abogado Alfredo Guevara, defensor de la Tupac Amaru, quien nos habla de la sentencia del Tribunal de Cuentas que determinó que no hay daño al Estado, ni fraude, ni daño a la administración pública, y por lo tanto, no hay delito.
El Tribunal de Cuentas dictó una sentencia aprobando todas las investigaciones que se realizaron sobre las viviendas de la Tupac Amaru de la Valle correspondiente al ejercicio 2015, razón por la cual se ha determinado que no hay daño al Estado. Para que la gente pueda entender, los oyentes, hay un delito que está previsto en el Código Penal que es fraude en perjuicio de la administración pública. Para que se pueda investigar ese delito, tiene que haber sí o sí un perjuicio a la administración pública. Esto es que sin perjuicio a la administración pública no hay delito. Es un requisito objetivo que establece el tipo penal. razón por la cual el Tribunal de Cuentas de la provincia, que es un órgano constitucional que tiene esa función precisamente, la de determinar si hay o no hay daños a la provincia de Mendoza en este tipo de cuestiones, cuando se supone que hay alguna irregularidad, así lo determina. Si determina que no hay daño a la provincia, entonces quiere decir que la investigación que se dirige contra la Túpac Amaru por un supuesto delito de fraude a la administración pública no tiene base, no tiene sustento, por no existir el elemento objetivo del tipo. Y aquí entra el crimen de Cuenca, Gaby. Bueno, el crimen de Cuenca, esto para los oyentes, vengo insistiendo en que quiero hablar de esa película, así que voy a hablar de esa película.
Claro,
una película española que se estrenó en el año 81, cuando recién, hacía muy poquito, se recuperaba la democracia, después la dictadura franquista. Pero tiene la virtud, o no sé si la virtud, habrá que ver para cada uno, de que fue la primera película censurada, prohibida, ya en la etapa democrática española, ¿no? Después del franquismo. Y bueno, la trama de la película es muy interesante. Después se publicó un libro sobre eso. Es un caso real, ocurrido a principios del siglo XX en la provincia de Cuenca. Allí se acusó a un hombre, perdón, se acusó a dos hombres que eran pastores por el asesinato de un compañero de ellos de trabajo y haberle robado el producto de la venta de unas ovejas. Estas personas, bueno, fueron absueltas en un primer juicio, pero después se hace un segundo juicio y se los condena. Se los condena, se pidió pena de muerte, después cumplieron cada uno 11 años de prisión hasta que fueron indultados, pero fueron condenados. 2 años después de que fueron indultados estas personas, después de cumplir 11 años de cárcel, aparece el muerto, que se quería casar en un pueblito cercano, en la misma provincia de Cuenca, ¿no? Estas dos personas que condenaron y cumplieron 11 años de condena, pobres los dos pastores, fueron torturados salvajemente, porque ellos pudieron ser condenados por confesaron el crimen, por las torturas, ¿no? Bueno, esta es la película que causó muchísima conmoción en su momento en España, porque también ponía de manifiesto este tipo de prácticas que se hacían en los procesos en aquellas épocas, ¿no? Como fue lo más terrible son las escenas de la tortura. Uh-huh. Pero bueno, una película muy interesante. Yo la vi, a mí me acuerdo cuando la vi, porque pasaban una serie en la televisión pública en aquellos años, de los primeros años de la democracia argentina. Había un ciclo de cine muy bueno donde, bueno, todos lo veíamos y vimos esa película. Como estudiábamos abogacía en esa época, varios la comentábamos siempre cuando charlábamos este tipo de cosas. ¿Y por qué quería hablar yo del crimen de Cuenca? Porque el problema es que para que haya un homicidio tiene que haber un cadáver, tiene que haber un muerto. No necesariamente tenés que tener el cuerpo del delito. Ya nuestros sistemas procesales habilitan a que la muerte se pueda probar por cualquier medio. No se exige la presencia del cuerpo del delito, pero sí es un requisito objetivo del tipo penal de homicidio. Entonces, que haya una persona que mate a otra, ¿no? Que haya un muerto, una persona muerta. Para que pueda haber una investigación de fraude a la administración pública contra la Túpac Amaru o contra quien sea, tiene que haber un perjuicio a la administración pública. Y esto es, por eso decía yo, como el crimen de Cuenca, porque venimos de hace ya como 2 años, desde que asumió este gobierno prácticamente, con una campaña sistemática de estigmatización en contra de la organización Túpac Amaru, en este caso en contra de la gente de la Túpac Amaru de Mendoza, donde permanentemente se ha justificado la represión que se ha ejercido contra ellos en base a que se robaron los fondos destinados a las viviendas, es decir, que haya un perjuicio a la administración pública, que es lo que se investiga en esta causa.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas.
No lo podemos permitir.
Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañeros.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
El Sindicato de Prensa de Mendoza, CIPREMSA, continúa con las medidas de lucha frente al diario Los Andes para visibilizar la situación de los despidos, retiros voluntarios, ajustes y censura de las y los trabajadores de prensa. Giramundo Televisión Comunitaria entrevistó a Marisa Carrizo, secretaria general de CIPREMSA.
Estamos justamente apostados con una carpa frente a Diario Los Andes a raíz de la situación de recorte, ajuste que están afrontando los trabajadores y trabajadoras de prensa de Mendoza, que desde un año a esta parte vienen sufriendo despidos con causas inventadas, vienen sufriendo el hecho de ser prácticamente empujados a tomar retiros voluntarios. La pérdida de fuentes de trabajo, más de 60 trabajadores de prensa han perdido su fuente de trabajo en los últimos tiempos. Y ante toda esta situación, los dueños de los medios, estoy hablando de Diario Los Andes, Clarín, el Grupo 1, Vila Manzano, Grupo Alonso, están tratando de que el aumento salarial en la paritaria no sea superior al 15% en Mendoza. Un 15% que indudablemente es inaceptable teniendo en cuenta el crecimiento galopante de la inflación, cómo carcome la inflación el salario de los trabajadores. Hace más de un año que venimos negociando e insisten en clausurar la paritaria en este porcentaje con un mero ajuste, alguna suma, algún porcentaje mínimo como para tratar de compensar una inflación que ya está en los mejores pronósticos, en el 40%, y que sabemos que puede ser significativamente superior. Nos resistimos a este tipo de incremento, nos resistimos a allanarnos a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de prensa de Mendoza. Prácticamente se afecta al derecho alimentario. Decimos que es inaceptable este porcentaje de incremento que los dueños de los medios, Los Andes, Los Andes Clarín, el Grupo Vila Manzano, Alonso y todos, porque todos están justamente alineados en esta posición, es inaceptable este 15% con que quieren cerrar la paritaria, haciéndonos perder todo el poder adquisitivo, todo el crecimiento salarial que hemos tenido con la lucha de estos últimos años desde que los trabajadores llegaron al sindicato de prensa. Y más, Los Andes Clarín, en otros lugares del país, donde está esta misma patronal, por ejemplo en Clarín, en Buenos Aires, ya ofreció un 21% a sus trabajadores, con un sindicato que justamente no está totalmente alineado con los trabajadores como es la UDA. Y la negociación, los trabajadores pretenden que continúe, pero así todo ese porcentaje ya es mayor que lo que quieren dar en Mendoza. En La Voz del Interior, en Córdoba, un 15%, donde también la patronal es Clarín, un 15% en el primer semestre. Y desde septiembre ya por su cuenta la empresa dio un 12% mientras sigue la negociación. Es decir, Los Andes Clarín hasta discrimina a sus propios trabajadores, la misma patronal, según el lugar del país. Este 15% es inaceptable y repudiamos también que empezaron ya algunos aprietes, como por ejemplo, llaman a los preventores de la Municipalidad de la Capital y están apuntando a que saquemos la histórica bandera de los trabajadores de prensa, donde nos dicen que estamos obstruyendo visualmente este sector de la ciudad. Bueno, es inaceptable y creemos que también que es represión. Represión de la libertad para la defensa de derechos y un derecho tan significativo que es el salario que determina la calidad de vida hasta el derecho alimentario de los trabajadores de prensa de Mendoza.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria desde el canal 34 en Guaymallén. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.